4 minuts per sobre de les 10 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat i tot seguit obrim la nostra plana dels centres d'atenció primària que venen a visitar-nos a la ràdio un cop al mes i ens van presentant diferents serveis. Avui coneixerem el programa d'atenció domiciliària i també els equips de suport al programa PADES, que és doncs, aquest programa que atén a les famílies en moments molt complicats, normalment associats al final d'una vida i que fan que la vida d'aquesta persona en els seus últims moments sigui una mica també més digna. Avui de tot plegat en parlarem amb l'Alberto Rodríguez, metge de PADES. Què tal, com estàs, Alberto? Benvingut.
Muy buenos días, bon dia.
Molt bon dia. La Marta Ruiz, que també és infermera d'aquest servei. Què tal, Marta?
Hola, buenos días. Encantada.
I tenim aquesta part també de coneixement d'una metgessa resident, en aquest cas, que s'està apropant a aquest servei, com és la Sandra Escura. Què tal, Sandra?
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Bona, gràcies.
Vinga, doncs, Alberto, com expliquem què és el que feu, com és la vostra feina?
Bueno, nosotros somos el equipo del PADES del Prat. Los equipos del PADES llevan 30 años en Cataluña dando servicio. Nosotros pertenecemos a un equipo más grande, que es el equipo de Delta, liderados por Merche Liras, y en este caso en el Prat estamos Marta y yo como equipo, dando soporte a los pacientes y las familias. Damos soporte a pacientes que tienen unas necesidades de síntomas o no de síntomas solamente, no solamente físicos, de alta complejidad y, como has dicho, pacientes que están en una situación avanzada de enfermedad. Normalmente los pacientes que vemos son sobre todo oncológicos, porque bueno, sabemos que es la enfermedad como más dura a la hora de afrontar tanto de lo que le pasa físicamente como también cómo afecta a la familia, al entorno y cómo se adaptan a la nueva situación hasta el final.
En quin moment, Alberto, entren aquests pacients també al circuit PADES? Perquè suposo que no, hi ha un moment on el tema hospitalari ja potser no és prioritari i aquí s'intenta que la persona estigui doncs, el més còmode possible o en un entorn més agradable com és casa seva?
Bueno, esto se individualiza y también dependiendo del paciente. Es decir, los pacientes nos llegan desde el hospital, desde el ICO, que sí que es verdad que es un hospital que hace un gran trabajo, tiene un programa de cuidados paliativos precoz, es decir, que los pacientes, por ejemplo, con cáncer de pulmón, incluso en el diagnóstico, ya son derivados, porque está demostrado que si tiene un buen control de síntomas, pues les puede venir bien. Y también nos vienen de atención primaria, de su médico, su enfermera, que lo conoce y cuando cree que tiene unas necesidades demasiado altas como para darle respuestas desde atención primaria, nos lo derivan. Entonces, dependiendo del paciente, hay pacientes que tienen claro que quieren quedarse en casa y hay otros pacientes que desean estar más en el hospital. Entonces, individualizamos. Nosotros al final no obligamos a nadie, simplemente damos el servicio, damos el derecho a poder estar en casa.
Dins d'aquest dret de poder estar a casa, com és la feina pròpiament quan tu entres a casa d'un pacient? Perquè, clar, suposo que els estris que tens disponibles són diferents al que seria doncs, una hospitalització, però potser el seguiment de les medicacions sí que continua d'igual forma. Com és aquest servei?
Bueno, cada domicilio es un mundo. Y cada familia es un mundo. Es como cuando conoces una nueva persona y entras a su familia, a su entorno, cada uno es muy diferente. Nosotros nos intentamos amoldar mucho a la familia que está con el paciente y es prioritario, por eso la educación sanitaria que Marta os puede explicar, es prioritaria para nuestro trabajo porque ellos son los que administran la medicación, ellos son los que detectan qué le pasa al paciente y nosotros sí que contestamos y vamos al domicilio cuando podemos. Intentamos entrar con el mayor respeto posible en las casas, pero también hacerlo de una forma lo más familiar posible, porque al final formamos parte y en momentos muy íntimos vamos a estar.
Marta, sabem que bueno, les infermeres cada cop, és veritat que com a societat crec que ens hem adonat no, del paper tan important que teniu. Suposo que això encara quan entres a una casa, quan no, aquesta part de tenir el contacte, de tenir fins i tot aquest suport, de que la família sigui una extensió una mica vostra no, en el tractament del pacient,
Com ho encares? Heu de fer molta pedagogia en aquests casos d'atenció domiciliària, has d'aixecar moltes vegades la moral, no?, de les famílies, perquè hi ha una part emocional que s'ha de treballar molt. Com funciona?
Doncs crec que bueno, lo digo en castellà, ¿no? El verbo principal en este caso sería paliar. ¿Y qué es paliar? Pues dar confort, ¿vale?, a todas las familias. ¿Cómo lo haces? Simplemente muchas preguntas de cómo le gustaría, qué información es la que está esperando, qué es lo que le ayudaría. Entonces, con la información que ellos te van dando, tú vas ya acompañando, ¿sabes? Es como ese río que va bajando el agua, va cayendo, y tú vas dejándote llevar, fluir. Si tú pones una presa, a lo mejor el paciente esto no lo interpreta bien, ¿no? Entonces es dejándote llevar y fluir con ellos. Uh-huh. Y no solo el paciente, claro, la familia. O sea, muchas veces se pregunta al paciente, pero se va mirando la cara, ¿vale? Que son respuestas también del familiar que uh-huh. está acompañándolo también ahí. Uh-huh.
Clar, en aquests casos, el pacient es qui té les decisions o és la família? Perquè sí que és veritat que, clar, hi ha moments potser molt finals on hi ha decisions que no quadren, que el pacient pot voler una cosa i la família una altra.
Bueno,
se pregunta siempre.
Claro, sí, se pregunta sí. Y se intenta consensuar, sí, porque no somos nadie sin la familia, entonces, pero el paciente es autónomo.
Per tant, el pacient és qui decideix, no? Clar, en aquest cas també tenim aquí a la Sandra, que s'apropa a aquest servei, i no sé si sabies com funcionava o quines coses has pogut detectar que després, doncs com a metgessa de família, també anant endavant, no?, puguis derivar cap a aquest tipus de servei.
Mm-hmm. Bueno, és un servei superimportant, clar, és bàsic, prioritari i essencial, perquè estan abordant un moment de la vida del pacient que, bueno, pues això, no? És superimportant abordar a aquest moment, o sigui, aliviar els símptomes, alleujar els símptomes i que estigui recollit i tractat de la millor manera possible, que no li falti de res, i això des de primària nosaltres no ho podem fer. Clar. O sigui, nosaltres fem molta prevenció, fem molts tractaments diagnòstics i molt de seguiment, però a aquell nivell de que ells van al domicili i li dediquen un temps que és or, és increïble, amb una humanitat increïble, o sigui, és un servei que és molt humà i que dona molta resposta a totes les necessitats que tenen la família i el pacient. Mm-hmm. I que sempre tenen una solució perquè tot acabi de la millor manera possible i que el pacient es trobi còmode i, bueno, i que tot acabi el millor possible.
Mm-hmm. Funcioneu a demanda? Aneu amb una periodicitat amb els pacients? Com és?
Dependiendo, normalmente, o sea, no nos fijamos porque es imposible fijarte una visita a la semana cuando a lo mejor tienes que ir cada día. Uh-huh. Depende cómo el paciente esté de síntomas, o sea, y siempre estamos abiertos que si nos necesitan nos llamen, y nosotros entonces esa disponibilidad, ese tener a alguien, les da tranquilidad para quedarse en casa. Es como el timbre del hospital, ¿no? Ah. Que tú llamas y hay alguien.
Mm-hmm. Per tant, els pacients i les famílies tenen aquest contacte de demanda directa. Mm-hmm. Aquí portes Alberto al
mòbil. Estamos con los teléfonos encima. Sí,
sí. Vale, per tant, si això passés, evidentment, clar, vosaltres aneu a requeriment. Mm-hmm. I és, com deia, segurament una de les parts importants, no?, per una família de prendre una decisió de tornar mm-hmm. cap a casa tenint aquest seguiment. Clar, també la Sandra ha destacat aquesta part més humana de la medicina, que és veritat que moltes vegades doncs, és la que més necessita el pacient, i sobretot en aquests casos, no? Vosaltres feu el seguiment potser des dels inicis on hem de pair una decisió o clar, una mort que vindrà propera, que és complicat, no?, tot aquest procés, fins al seguiment dels últims dies. Com ho porteu com a professionals o com ho encareu? Perquè suposo que tampoc no ha de ser fàcil.
bueno, no es fácil, pero es bonito y a nosotros nos gusta. Marta y yo estamos enamorados de los cuidados paliativos. Y al final es, bueno, igual que la matrona, y ahora está muy en boca de todos, la preparación al parto, que la mujer decida cómo quiere ser el parto, que es un momento importantísimo en su vida, tanto del niño que va a nacer como de la madre, pues nosotros, en parte, preparamos al paciente y la familia para la muerte que va a venir. Y como es algo que no podemos resolver, no está en mano nuestra, tampoco, bueno, lo único que podemos hacer es acompañar, como ha dicho Marta. Nosotros a nivel personal, bueno, tenemos formación específica, sabemos manejar determinadas sobrecargas, también tenemos nuestros momentos de humor, incluso de compartir con otros compañeros, pero a mí personalmente no me supone un peso en sí. Algún caso sí que nos toca, pero bueno, también después, como hacemos un control posterior del duelo para detectar posibles complicaciones del duelo, muchas veces estas visitas de duelo también a nosotros nos sirve de cierre.
Nos ayuda.
Clar, és veritat que al final, si tinguéssiu una implicació en cada cas, no podríeu dedicar-vos a això, perquè evidentment sou persones amb una vida, no?, externa d'aquesta feina, però que a vegades és com inevitable, no?, fer aquests tancaments, que a nivell de societat ens costa molt ara mateix, és un tabú important. Suposo que en les vostres famílies, en els vostres entorns, us costa explicar el per què us voleu dedicar a això i per què no esteu en un hospital o en un centre d'atenció primària fent coses més maques i més agradables, no?, en aquest cas.
És agradable, eh?
Sí. Clar, com és aquesta part del dol posterior quan aquesta persona mor? Perquè no sé si fins i tot en el moment de la mort vosaltres a vegades esteu allà, si aquí directament doncs passa un altre servei, com funciona aquest moment i el posterior amb les famílies?
Doncs sí, sí que ha passat algun cop, no?, que durant la visita al domicili succeeix. I llavors, o sigui, fas els tràmits, però també el més important, doncs, és, clar, acompanyar emocionalment aquesta família que es queda o les persones que es queden. No sempre són familiars, de vegades són veïns, o sigui, una part social, sí, sí, que és la que acompanya. Llavors, o sigui, sempre estàs... I després el dol... fem una trucada de seguiment i una visita, si és possible, perquè de vegades el domicili ja es tanca o no pertany a ningú, però sí que fem una visita a domicili d'aquestes persones que es queden, i és aquí on ens expliquen com han sigut els últims moments, com han viscut ells. De vegades és quan s'obren i expliquen com han vingut, o sigui, han vivido tota la enfermedad al final del momento, si s'han quedat con algo de... pues porque en pandemia sucedió esto, ¿no? Y lo explican y es como un cierre para ellos, porque quitan, ¿sabes?, todo ese peso, toda esa ese malestar, esa pesadumbre que les queda, y entonces ven el final, oye, pero qué bonito en el momento en que aparecisteis o el médico de cabecera nos comentó que existíais, ¿vale? Entonces es como que ven el cierre y lo explican, incluso cómo ha ido la defunción o cómo ha ido el entierro, cómo ha ido pues todos los trámites posteriores, que son, pues eso, a veces, ¿no?, farragosos, ¿no?, de decir, ahora la ventanilla, rellene esto, ahora me falta el papel. Y entonces todo esto te lo explican y claro, es como que ven, y claro, ellos tienen que seguir cuidándose porque la vida sigue. Y entonces estamos eso, disponibles si nos necesitan, pero claro, siempre dicen, pero mejor que nos tenga cerca, o sea, os conocemos, un placer, pero que, si me llegáis, que sea dentro de un tiempo.
Us trobeu molt desconeixement de que això existeix, de que el vostre servei existeix quan arriba a les cases de familiars o no?
Bueno,
o més en la població general.
El PADES és bastante conocido en Catalunya. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, PADES no tiene ni la palabra paliativos. Paliativos sí que, paliativos, muerte, es un tema tabú. La muerte salió de las casas hace unos años para meterse en los hospitales, en los tanatorios, y ahora sí que parece que se está volviendo como a recuperar en las casas. Parece que va a ser algo más social, se está hablando de sociedades compasivas, de ciudades compasivas... Se empieza a trabajar más porque realmente la población cada vez está más envejecida, tiene más enfermedades y la dignificación de la muerte, lo principal es la información. Y nosotros trabajamos con la información. Nosotros damos a la familia y a los pacientes toda la información de lo que sabemos que seguramente pase. Y cuando llegamos y asistimos a un final de vida, nosotros decimos todo lo que puede pasar y dejamos los números de teléfono para que si en cualquier momento tienen duda, nos llamen. Claro, pero trabajamos con información. Por eso nosotros hablamos abiertamente de la muerte. Si hay niños en el domicilio, hay que prepararles para la muerte. Si hay una persona que vive lejos y quiere venir, es que hay que decirle que se va a morir pronto para que venga. Entonces nosotros todo lo tratamos con información, todo. Cuanto más información, mejor. Cuanto menos tabú, mejor. Otra cosa es que el paciente quiera hablar de su propia muerte, que entonces hay que respetarlo si no quiere.
Clar, aquí suposo que us trobeu de tot. Potser us trobeu a pacients més preparats per parlar de la seva mort que la pròpia família, i gent que està en negació, que no assumeix que s'ha de morir i que pensa que potser, no, això de, dels miracles amb els que hem crescut també, no, de, bueno, hay una opció, amb tot el cinema que ens han venut aquestes històries. Clar, aquí lluitar contra això suposo que és complexa també, no?
Sí, pero también creo que los pacientes tienen una historia, porque no solamente cuando lo vemos nosotros, sino que han ido padeciendo mucho. Son pacientes que han hecho ensayos, que han hecho quimios, que han hecho radio, que han hecho muchos ingresos, que han sufrido mucho, y muchas veces ese sufrimiento era secundario. Y cuando te focalizas en lo que están padeciendo, al final hay que paliar, como decía Marta antes. Y ahí sí que se abren y dicen, bueno, ¿cómo quiero estar? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿O hasta dónde puedo llegar? Y hay una parte que al final los pacientes lo notan, lo saben. Aunque ellos piensen, pueden fallecer luchando, pero fallecen.
Claro, es que es un tema que es verdad que como sociedad...
Nunca quitamos esa esperanza, no la acompañamos. O sea, si el paciente pues está en negación... no le enfrentas y, claro. O sea, no porque no consigues nada, al revés, o sea, respeto tu decisión, respeto tu compromiso, y con la persona que se queda cuidándolo, o sea, intentamos pues eso, de que esté lo más cómodo posible, la calidez del cuidado en el domicilio.
Claro, eso es esencial, ¿no? És veritat, Alberto, que tornant una mica al que comentaves, jo crec que la meva societat, o sigui, la meva generació, la nostra generació potser, ja hem viscut amb això de no parlar de la mort, de no veure quan mor la nostra àvia, el nostre avi, directament, quan menys millor, que ens ocultaven una mica quan moria, si eres molt petit, doncs millor que no t'assabentessis, i després ja dintre d'uns anys ja t'ho explicarem com va ser. Clar, i ara, quan ens trobem que comencen a morir familiars més propers o coneguts o amics, aquest pas de dir, millor que sigui a l'hospital, millor que no veiem el cos al vetllatori, tot això ens ha allunyat, no, d'aquesta part de la mort que es vivia abans, com realment una part més de la vida i com una cosa en comunitat. Tornar cap aquí, no sé si és molt difícil o com ho podem fer, perquè és veritat que estem molt desconnectats de la mort.
A nivell de connexió jo crec que pot ser fàcil, i ara con la pandèmia sí que ha habido un choque de realitat. Ha habido mucha gente que no s'ha podido despedir, que s'ha despedido porque el enfermero le hacía una llamada con su teléfono o una videollamada y ya está. Entonces conectarse yo creo que sí que es fácil. El volver a recobrar toda la muerte es un tema larguísimo, el que la mujer haya entrado en el mercado laboral y sea la eterna cuidadora, sí, hace que, claro, en casa muchas veces no hay gente, hay mucha soledad. O sea, es un tema que no solamente depende del tabú de la sociedad, que lo tiene, pero que yo creo que poco a poco, estamos en la radio, la gente puede hablar con la pandemia, se habla de muertos, lo que pasa que creo que conecta cuando dices, ha muerto tal persona. Estamos acostumbrados en los telediarios, han muerto en Gaza 100 personas. No, 100 personas no, 100 personas con 100 nombres, eran niños, eran tal. Hay que ponerle cara y ojo y una historia detrás.
Suposo que els casos més complicats per vosaltres són quan parlem o d'infància o de gent relativament jove, no? On aquestes explicacions naturals que tenim al cap de quan hem de morir veuen trastocades. Aquí, com ho feu? Perquè suposo que aquí sí que és especialment... L'acompanyament a les famílies és especialment important.
Claro, aquí sobre todo es contener emocionalmente, porque realmente, o sea, no les toca. Por edad no te toca, o sea, pero...
Claro, hay un punto de decir que es injusto y es que es, ¿no?
Pero claro, les haces entender un accidente de tráfico, un infarto, por muy joven, te puede pasar. Lo que pasa que nos creemos invencibles, inmortales, y eso no es real, no es real. Entonces es un poco hacerle la conciencia, porque la enfermedad no avisa, se presenta y no te dice, mira, he venido de la forma más suave y sutil. No, no, viene y viene con todas las consecuencias. Entonces es un poco ir haciendo, y sobre todo cuando pues hay niños en el domicilio, les preguntas, y muchas veces son ellos los que te piden qué es lo que quieren saber o hasta dónde quieren acompañar, o tanto al abuelo, que ha sido como un padre para ellos, como a su padre. O sea, a veces son ellos los que te enseñan más que no, sobre todo pues claro, una madre o que quiere proteger, ¿no? Eso es, vamos, tanto madres como padres, como quieres proteger a esos hijos, ¿no? Entonces muchas veces son ellos los que te dan las grandes lecciones, que dices, yo quiero saber qué le pasa al abuelo o yo quiero saber qué le pasa al papá. Entonces sí que es verdad que la sociedad estaba muy cerrada, pero hay un antes y un después. Creo que hasta el cine infantil, ¿no? Sí, no lo está poniendo más fácil, ¿no? Por ejemplo, la película de Coco, claro, abrió ahí unas puertas y unas ventanas que nos dio pies, ¿no? Pues para ir explicando. Y luego, de la manera más sencilla, hay veces que tienes una mascota en casa y se va. Pues es una oportunidad pues para explicar el inicio, lo que has disfrutado de ella, los buenos momentos, y que luego la mascota se va y se termina, ¿no? Esta historia. Entonces te da pie pues para que, mira, pues con el abuelo hemos tenido esta vida, hemos hecho esto, ha conseguido esto, y mira las batallas, ¿no?, que te explican, sí, esa historia de vida, y que se acaba, ¿no? Pues es un poquito utilizar, porque normalmente una persona no es el momento final, sino es toda la historia de vida que la acompaña, y problemas a lo mejor ha tenido, cómo los ha afrontado. Entonces esto te ayuda a saber si era ya una persona nerviosa, si era ya una persona que iba afrontando de forma positiva todo, pues seguro que esto hasta el final va a ser él, es su esencia, ¿no? Pues esto es lo que nos ayuda.
Claro, trabajamos el legado. Uh-huh. Es decir, no solamente lo que deja el paciente a nivel material, que tiene que estar arreglado y es importante, pero ¿qué era el paciente y qué va a significar siempre para su familia y para su entorno? Es el legado que deja, y eso lo trabajamos en vida, porque eso hace disminuir el sufrimiento al paciente.
Doncs ens quedem sense temps, però us volem agrair aquesta estoneta parlant d'aquest servei tan important del PADES, d'aquest suport mèdic, psicològic i una mica doncs de sostent, no?, d'aquestes famílies que malauradament han de passar per aquestes situacions. Gràcies, ha estat un plaer tenir-vos per aquí.
Moltíssimes gràcies.
Un plaer igualment.
Gràcies.
Ràdio 91.6 FM.
Són 2:15.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Què tal? Bon dia, els farà Lluís Rodríguez Alonso. D'aquí mitja hora, a les 11, es farà el primer simulacre d'emergències